Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpecitos? ¿Todo bien? Yo me alegro mucho por la banda, sí señor, por fin viernes.
Wow.
Qué guay, viernes hoy, fíjate, ya viene el fin de... Nos vamos... Vale, tranquilidad en el equipo, bien. Wow. Digo que es viernes y claro que mucha gente que nos manda cienes y cienes de WhatsApp al 601-604-470, que ya se me había olvidado el número. 601-604-470, ¿sabes qué pasa? Que yo no lo marco, coño, y se me olvida. Entonces la gente nos manda mucho WhatsApp y quieren contenidos de los que hemos tenido esta semana. Y esta semana hemos tenido mucho contenido,
wow.
mucho. Y ha habido cosas realmente inexplicables que solo ocurren aquí, en este programa, en Mentes Peligrosas, y que nosotros, pues como somos tan buena gente, somos de verdad, tenemos tan buen corazón, y somos una gente con un alma tan manifiestamente buena y de calidad humana, que hemos decidido, y bueno, pues vamos a pasarle a esta gente lo de los contenidos guapos de verdad de la que ha habido esta semana. Entonces, uno de los contenidos es, salió la palabra, hace muchos años que yo no escuchaba lo del séptimo arte.
Wow.
Y entonces salió lo del séptimo arte, el cine. Y entonces estuvimos hablando con Danny Fox sobre el cine y estaba con este Renovel también y dijimos, oye, pues lo del cine, hay cosas que son muy manidas, deberían cambiarse. Yo creo que sí, que habría cosas que cambiar. Y precisamente en esta conversación salió alguna que yo reivindico con todos los honores y que fue esto que vais a escuchar. Sí. Oye, una pregunta, Dani. Tú que eres un gran entendido en el tema del séptimo arte, como se le decía antiguamente, ¿te acuerdas? Al cine.
Sí, el séptimo arte. Oye, qué cursi era, pero bueno.
Era muy cursi, pero bueno. Tú que eres un entendido en el séptimo arte, y perdón por la cursilería, yo es que soy muy cursi de pequeñito. ¿Por qué cuando hay una película que es un thriller y ahora se han ido acostumbrando todas las películas europeas, pero sobre todo las americanas, hablo de las norteamericanas, de Norteamérica del Norte, todos los thrillers en que hay una investigación siempre hay una pista que está en un puticlub y una tía que se monta allí en la barra, que está enseñando las tetas y tal, es la que sabe el tema?
Bueno, eso es un clásico que viene desde los albores del cine negro y de la...
Pero
la novela negra.
¿Por qué es recurrente en todos los thrillers?
Porque no, además,
yo creo que es porque va mucho la gente allí.
Claro, estás hablando de un puticlub.
Sí.
Y en el puticlub va mucha gente, no de incógnito, pero de alguna manera que hacen una doble vida, políticos, empresarios, mafiosos que controlan.
Perdona un momento. ¿Tú crees eso, Pepe? Yo creo que no.
Yo,
que la gente no, le da igual.
Yo pienso que le da igual. Estás
pero ahí van personas que pueden ser susceptibles a ser sospechosas porque tienen conexiones con el bajo mundo.
No,
chica nunca puede hablar porque...
Claro, dice, no puedo hablar,
no puedo decir nada porque me mataría Jimmy.
Está Jimmy el lenguado allí, claro. Que le llaman Jimmy el lenguado.
Está
se me ha ocurrido el lenguado.
Está el malo, el
marmota.
Además es un ritual, como las películas del oeste clásicas, tiene que haber un duelo, tiene que haber una pelea en el salón.
Sí, pero Dani, escucha.
¿Pero por qué tiene que haber un club?
Es que es lo que no entiendo. ¿Por qué?
Porque
una pobre
las
chica
pistas.
Que está desnudita.
Claro.
Que se le ven los pechitos.
Claro.
Y está la chica allí boca abajo, que se hace polvo, pum, si se cae de cabeza, imagínate.
A ver, el tío listo.
Dime.
¿Y dónde tú, si no sitúas el lugar donde se encuentran las pistas en un puticlub, en un club nocturno, dónde las encontrarías? ¿En un supermercado?
Claro, una marisquería, por
una
ejemplo.
Marisquería. Aquí en España, en marisquerías, te puedes enterar
patadas,
de mogollones. O te vas al mercado y hablas con el charcutero y le dices, oye, Tron, tal cosa. Y te dice, uff, mira, fulanito.
A ver, tío, listo.
Si
a ver, tío, listo.
Si no, te vas a Tarifa, te coges allí un fin de semana y ves todas las que quieras.
¿Qué se necesita para hacer una película? Primero de todo.
Dinero.
Ah, amigo. Y a ver, ¿a quién le interesa ver una película de asesinatos, un thriller, y que la pista la encuentren en una mercería?
A mí me encantaría. Claro, me encantaría.
Serías el único. Porque la gente quiere ver humo,
mira,
quiere ver mujeres, quiere ver claroscuros.
Ya no se puede fumar. Ya no se puede fumar.
Habla por ti y por Ángel Moreno, pero habla. Claro. No. No a todos.
La gente honrada no vamos a esos sitios.
O sea, nosotros hemos visto la estanquera de Vallecas, tío. O sea,
era un estanque.
Por ejemplo.
A ver, ¿y tú querías ver a Humphrey Bogart tomando el té a las 6 de la tarde?
Pero Humphrey Bogart no iba a los puticlubs, tío. Iba a los clubs nocturnos.
Que era distinto.
Que era
totalmente
distinto. Y ahí las chicas iban vestidas, por supuesto, además con una ropa maravillosa.
Dani, es que tú no elegante vives Madrid, tío. Madrid está lleno
yo
de
yo cuando veo un club en la acera, yo me cruzo a la acera.
Ay, qué puritanos han resultado. Pero
en la acera de frente, tú.
No, sí, sí. No, me cruzo.
No, Dani,
me
oye,
cruzo
la hipocresía al poder esta noche.
No confundas. Vamos a ver. No se trata de que seamos puritanos, sino de
un
que
respeto,
porque
respeto.
Es recurrente en que una de las pistas fundamentales para descubrir el asesinato o el malo o lo que sea tiene que ser en un puticlub y que la tiene que tener una pobre chica que está allí desnudita con los pechos.
Sí, que casi siempre la matan después.
Sí, por hablar.
Pero ¿por qué no puede ser una ferretería? Vas al ferretero y una
pesquería. ¿Qué
sabes del asesinato de Jonan?
Exacto. Porque, y dice, espérate, que más.
Dice, mira, me han comentado.
Me han comentado.
Pero no puedo hablar porque yo le vendo tornillos.
Exacto. Le vendo al Cayatas. Le vendo al Cayatas.
Claro. Y lo mismo me clava una Cayatas en un ojo.
Johnny,
¿y tú crees que ese guión
no hay guionistas.
Vendería? ¿Le interesaría a alguien?
¿Por qué no? Si no lo han hecho nunca.
A mí me ha enganchado desde el primer momento.
Vamos.
Pero esto,
o sea, tú, mira,
¿es
Dani,
una broma,
Dani,
o qué?
Dani, perdona. Tú escribes un guión y ¿qué haces? Intentas hacer algo diferente, ¿no? O te vas a lo más manido del mundo. O sea, el detective llega y tiene sitio en la puerta siempre.
Siempre aparca ahí.
Siempre aparca en la puerta.
Wow. Hombre,
tú vete,
si no,
coño, tú vete al Palacio de Deportes aquí a hacer al wifi.
A ver, ¿y qué? A ver.
Intenta aparcar por fuera.
Sí, te hago una pregunta.
Verdad, tío. Y cuando
te hago una
frena,
pregunta.
Le suenan las pastillas siempre, no, el tío.
Siempre, ah, es, claro. Aunque esté en la tierra o en el césped. Y arranca ya de.
Te hago una pregunta. Sí. Si viene con el coche y no encuentra sitio, sí, y tiene que dar unas vueltas manzanas,
sí,
y pierdes 10 o 15 minutos.
Pero
de
hacemos
película,
más real la película.
Sería realista,
más real,
tío.
El tío.
Mira.
El tío cagándose en todo.
Y
claro.
Yo
cago en todo.
Tú
no
te acuerdas.
Claro.
A
un kilómetro.
A ver. Claro. Siempre está lloviendo también. ¿No os habéis dado cuenta? ¿Por qué está lloviendo?
Si yo sobre todo lo pienso por esas pobres chicas que van desnuditas con los pechos al aire, que es lo que me preocupa.
Voy a hacerte una pregunta.
Que cogen frío. Claro.
Voy a hacer una pregunta aquí a los presentes, aunque creo que no sabrán
fácil,
responderla.
Pero
no,
fácil.
Claro.
A ver.
¿Se acuerdan ustedes de un gran director del séptimo arte? Un clásico, un maestro, un genio que se llamaba...
¿Ha dicho séptimo arte?
Pero di el nombre.
No sé, eres un cursi, tío.
¿Qué cursi es?
Di el nombre.
Que se llamaba John Ford.
¡No John Ford, sí!
No el de los coches.
Aquí hubiera sido Juan IV.
Bueno...
Bueno, vamos a ponerle Pepe.
¿Qué tenía? ¿Un club de alterne?
No. Bueno, vamos a hablar un poquito
John Ford,
de
¿qué le pasaba a John Ford?
John Ford hacía películas del oeste, entre otras. Entonces, cuando los indios atacaban
bueno,
a las carretas...
¿Qué tiene que ver los indios ahora?
No en todas las películas.
Todo que ver.
No, perdón. No en todas las películas salían indios. Había películas que eran solo
los vaqueros.
Bueno, pero en
que se pegaban entre ellos.
Esas películas de John Ford en que sí... aparecían los indios y rodeaban a las carretas, entonces ellos les tiraban con sus rifles a los indios.
¿Y qué tiene que ver eso?
Con las flechas.
Pero no había ninguna chica desnudita con los pechos al aire.
Espera, porque
carretas.
No he terminado mi discurso.
A ver.
Entonces alguien le pregunta a John Ford,
sí,
¿y por qué en vez de dispararle los soldados a los indios, por qué no le tiran a los caballos y ya está?
Hombre, pobrecitos animalitos.
De verdad, qué animal.
Hay que ser
animal,
mala persona.
O sea, estamos recibiendo ya mensajes
de
toda la gente animalista diciendo que eres un...
Me parece bien.
Eres un verdadero animal.
No, eso Dani. Se lo preguntó alguien
¿cómo
a John
vas
Ford?
A decirle a la gente que las películas prefieren
vamos
que maten...
a matar al caballo.
Que maten a los caballos.
Yo
hecho
lo he preguntado
caballo?
A Ford. Se lo han preguntado a Ford. Entonces John Ford le dice... A ver, tío, listo. ¿Qué quieres? ¿Que se acabe la película ya? O sea, hay convenciones que evidentemente tienen que seguir porque
a mí no me convence.
¿Qué estira? Tiene que ver eso de matar a un
¿cuándo
caballo?
¿Cuándo fue la última vez que Pepe Caballero iba al cine?
No sé.
Yo era en blanco y negro.
Ya ves. Entonces
eran habladas las películas, eran habladas.
No todavía.
Era con música de piano.
Entonces, claro, a ver, si el público exige, pide esas escenas de en clubes nocturnos con chicas de poca ropa...
Pero, ¿quién es el que lo exige? O sea, ¿hay algún sitio que vaya a decir...
público.
Hola, vengo a exigir que haya una chica con los pechitos al aire, pobrecita y que salga.
Porque si no, a la película le falta ambiente, le falta pues, clima,
ambiente.
Le falta...
Ambiente,
no puede haber ambiente en un bar.
No puede ser el asesino el que tenga los pechos
ver,
al aire.
Por ejemplo.
¿Qué ambiente...?
Y tengo una mata de pelo aquí. En un, tal, claro, claro.
En un thriller, ¿qué ambiente puede haber en una ferretería? Vamos, esto es...
Hombre, bueno, hombre, ahí tiene martillos y cosas para... Wow.
Sierra y sierras.
Bueno, eso para una película de terror.
¿Tú has visto Enemigo Público?
¿Cuál?
Jane Hammond.
James Cagney.
Wow.
Jake Hartman.
Ese no sé quién es. James, what?
Hartman.
A Hugh Hackman.
¿Cómo que Hugh
ya
Hartman?
Le vas a cambiar el nombre ya.
Joder, Enemigos Públicos con Johnny
Jake
Depp.
Hartman. Con Johnny Hartman. Depp. No está Johnny Depp. No está Johnny Depp.
Enemigos Públicos.
Enemigo es... Público. Solo enemigo.
Enemigo
singular.
Público
enemigo
número uno.
Público. No, sin número. Él se llama Enemigo Público sin número.
Sin número.
Junto a Boca de Mecha.
S-N. Bueno.
Enemigo Público. Y es con Jane Hammond y con... ¿cómo se llama este? El Príncipe de Bel-Air. ¿Cómo se llama?
Will Smith.
Will Smith, efectivamente.
Claro, Jane Hammond, tío.
Jane
Hammond.
Jane Hammond.
Te wow. quieres ir a tu pueblo, hombre. Jane.
Pero si me dices eso, no puedo saber.
Jane Hammond.
Jane Hammond. A ver, dilo.
Jane Hammond.
Jane Hammond.
Que no es Gamma, que es Hamma con H. Dani, no tienes ni idea, Dani.
Wow,
de verdad. Bueno, al tema, porque estábamos mencionando a Jane Hammond.
En esa película, hay unos tíos de la mafia que tienen una ferretería.
Claro que sí.
¿Vale?
Claro que sí.
Y resulta...
Es una tapadera.
Eso lo dices tú.
Ha dicho que era una tapadera de la mafia. Es raro que la mafia tenga un negocio que sea una tapadera. Oh, qué raro.
Eso es muy frecuente.
Lo ha dicho
Dani, tío.
Lo ha descubierto.
De verdad. Para Jane ser Hammond, me estás defraudando.
Mira, Dani, hay una ferretería. Entonces van a hablar con el capo de la mafia allí. ¿Vale? Porque él le dice, mira, vete allí que hay una que tiene unas imágenes tuyas que te vas a enterar. Y entonces van los malos malísimos de la película, van allí a y se los cargan a todos.
Claro.
¿Vale? Y él entra como que él es abogado.
Wow. No sé,
¿ha visto la película? Me pones cara como de...
¡No sé! Sí. La verdad que no la recuerdo.
Qué raro.
Está muy mal, está muy mal.
Pero también
está
recuerdo...
Pepe, tú te acuerdas perfectamente.
De la matanza del día de San Valentín, donde han ametrallado... ¿Sabes dónde los ametrallaron? En un garage.
Que
es un garage.
Un lugar donde se guardan los coches.
Eso se llama garaje, no garage.
Pero en New York,
pero
se
mucho,
llama garage.
En
Hace
New York,
130
no,
años
no, no.
se llamaban así.
En New York.
En New York se llama parking, que lo pone en las películas. Claro, parking. No garage.
Lo pone en todas las películas, es verdad. Eso.
El garage es francés.
Eso te lo acabas de inventar.
Garage es francés.
Claro.
Te lo
acabas de inventar.
A lo sumo portugués.
Te estás yendo por los cerros de Úbeda.
Claro, garage. Oh.
Pero no has respondido a la pregunta.
¿Cuál era la pregunta? ¿Me la puedes repetir?
¿Por qué tiene que haber siempre una chica que se dedica
Pobrecita.
A bailar en un club?
Hemos empezado
Pobrecita,
por eso.
Con los pechitos
al aire.
Pobrecita.
¿Por qué siempre, además, la tienen sometida
Exacto.
y obligada a bailar allí? De
en una barra.
Una barra.
Y siempre rubia.
Te hace un E15.
Y siempre es rubia.
No siempre es rubia.
Casi siempre.
Hay veces que hay morenas. También.
Puede ser rubia, pero hay gente que dice, ¡ay, que no eres tan rubia! Cuando se quita todo.
Claro,
pero no es así. No es así el tema.
Bueno, explícate.
Porque son convenciones recurrentes que el público, de alguna manera, espera. Y los productores piensan que el público lo espera. Por lo tanto, aparecen en muchas películas.
El público lo espera.
A mí no me convence. Saldría la jubilación. El
no sorprende.
Espera jubilarse.
¿Que no sorprende?
Claro.
No.
Dani, ¿tienes sección
no cuela,
hoy?
No
¿Tienes
cuela.
Sección hoy, Dani?
Creo que sí.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Ay, ¿no os ha pasado a vosotros que habéis pensado alguna vez que vivís dentro de una película? Que en realidad sois protagonistas de una vida que es una película.
Wow.
Y que todo lo que sale, incluso ves a alguien dos veces y dices tú, ahí va, que hay un fallo. ¿Y tal? ¿Os acordáis de aquella película del Big Brother, el Gran Hermano, aquella? Y bueno, pues todo eso nos pasa con el cine. Y ahora lo que sí tenemos claro es que van avanzando, digamos, que avanzan bien, por buen conducto, adecuadamente, digamos. Avanzan las historias de nuestro querido Ángel Moreno. Ángel
wow.
Moreno, que ya sabéis que con las Curiosity se ha empeñado y tal, y de pim pam con el Curiosity y tal. Lo que pasa es que dan buen resultado porque se comentan, se dice, la gente está flipando, está aprendiendo un montón, la gente, que son didácticas también las curiosities. Y vamos a escuchar unas curiosities que nos ha dejado esta semana Ángel Borero.
Mira, 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 mira. Bueno.
Uy, cómo está.
Está peor que yo la música, sí, sí.
A ver, vamos a intentar solucionar algunas sí. cosas.
Si es posible.
No, si es posible, en lugar de traer las cintas esas que tenéis vosotros, que están ya hechas polvo y están muy, muy destrozadas, pues yo os pediría que trajerais, por favor, algo digital, que no llore la cinta, por lo menos. ¿Vale? Una cinta de casete, yo qué sé. A ver, yo traigo las mías también, os lo he dicho.
Sí, wow.
Se deterioran mucho. O sea, ahora mismo, por ejemplo, que no se sabe si llueve, sale el sol o qué. Pues la pones ahí, sale un poquito el sol, te la...
Y ya, se te arruga.
Claro, se te arruga. Claro,
sale para Antequera el sol y no...
Claro, se te arruga y entonces, pues eso. Sí. De todas formas, si podemos arreglar lo de la música, yo te lo agradecería porque por respeto a nuestros oyentes. Vale.
Bueno, un pequeño inciso antes de entrar con las curiosities,
sí.
Porque como sé que aquí se duda, esto hay
aquí
que
se
leer.
Duda, no, es esto una obligación, sale, perdóname.
Esto
Ángel.
Sale de los libros.
Me parece muy bien, pero nosotros tenemos la obligación de dudar.
Tenemos derecho.
Claro.
El ovni que vio él. El ovni que vio él.
Wow.
Joder, vamos a tener un programa movido hoy. Venga, Ángel Moreno, decías... Vale.
Sí,
tenemos todo el derecho a dudar, lógicamente, porque eso nos hace grandes.
Son datos fehacientes y contrastados. Por ejemplo, hace ya muchos años, un grupo de investigadores decidió dejar caer 17.000 carteras, ni una más, ni una menos.
Perdón.
¿Cuántas?
17.000 carteras.
Wow. ¿Dónde? ¿Todavía están ahí?
Espera. En distintas ciudades del mundo.
Ya.
Para saber dónde había la gente más honesta y menos honesta. Es decir, ¿quién veía la cartera?
Claro,
la
el que lo devolvía era honesto y el que no, pues no.
Exactamente.
Pero algo tendrían las carteras dentro.
Dinero.
Llevaban dinero.
¿Cuántos llevaban?
Unos 40 euros cada 40 cartera.
Euros. 40 euros no, macacho.
40 por 17.000 carteras es una pasta, ¿eh?
¿Qué experimento?
Los investigadores
más caro, ¿no?
Tenían...
Es un presupuesto.
Vale, pues entonces, ¿sabéis qué ciudadanos del mundo resultaron ser los más honestos?
Pues mira, no lo sabemos.
No tenéis el placer.
Emilio tampoco.
Pues los escandinavos.
¿Dónde?
Anda, mira.
Con Suiza a la cabeza.
Sí.
Porque el 80...
Perdona, es que nosotros le llamábamos en mi cole, a los escandinavos le llamábamos los calzoncillos.
Ah.
Por aquello de esconde el nabo.
¿Sabes?
Bueno. ¿Lo has pillado? Esconde el nabo.
Bueno, pues el 80% de los suizos devolvieron las carteras.
Qué gente más maja,
¿Los suizos son escandinavos?
Por ahí.
Sí.
No, yo creo que no.
Yo creo que no.
Escandinavo es más al
norte. Ahí te has rebalado un poco.
De punta a punta. Pero bueno, si doblas el papa, se junta.
Los suizos no son escandinavos.
Bueno, están cerca. Bueno, ¿sabéis quiénes son los menos honestos?
No.
Los españoles.
Con un 21,1%.
¿Quiénes?
Los chinos. No, sí lo sabes. Los chinos.
Wow. Los chinos.
No te puedes fiar.
O sea, los chinos pillaban cartera. Decían, yo compré.
Yo guardaba caldera.
Sí. Están para abrir las tiendas aquí en España. Y todo. Bueno. Y os preguntaréis, ¿España cómo estamos?
Claro, ¿y cómo quedamos nosotros?
¿Cómo estamos de honestidad en España?
Estamos en una lista de 45 países.
Sí.
Quedamos en el 14º lugar con un 60%.
Estamos bastante honrados.
Estamos bien,
Dentro de lo que hay.
Madre mía.
A ver, otra curiosity. Aquí no veo a nadie rubio. Yo lo fui de pequeño.
No.
Bueno, Pepe pudo serlo, pero ahora ya pude.
El maligno tiene fotos de pequeño que era rubio, pero asquerosamente rubio.
Pues mirad. Os preguntaréis, seguro que os habéis preguntado hoy mismo.
Sí, yo sí.
Pues los cabellos rubios... ¿cuándo aparecieron los cabellos rubios?
Claro.
¿A que sí? ¿A que es una duda existencial?
Sí, porque yo no sé si en el cuaternario había cabellos rubios.
Exactamente. Pues los cabellos rubios aparecieron hace la friolera de 11.000 años.
11.000 años. Y fue... Pero un momento, ¿11.000 años fue por la mañana o por la tarde?
Por la mañana.
Hay que dar el dato exacto.
Por la mañana, porque hacía sol.
Vale.
Fue una respuesta evolutiva a la falta de luz en el norte de Europa.
Ya.
Y entonces, el color rubio sintetiza mucho mejor la vitamina D.
Sí.
Y de ahí aparecieron ya los cabellos rubios, que son de los nórdicos.
Ante la falta de vitamina D por parte del sol, que no había sol y tal, la gente se convirtió en rubia y dijo, ahora, mira, esto lo paliamos.
Efectivamente.
Qué interesante.
Ahora, os traigo otra curiosidad que esa sé que va a crear polémica. Sí.
De todas formas, antes de mirar lo de los suizos, antes lo mirar.
Sí, vale, jódetelo, va. Oye, sí. Para un errorcito que he cometido...
Oye, que no, pero coño, aquí hay que venir
Mariano, documentado. Mariano, coño, que me estoy recuperando de la gripe.
Escúchame, Mariano. Que yo no sé si es un error o no. O sea, que no es que es... O sea, yo creo que no son escandinavos.
Bueno,
porque Escandinavia no es.
No. Suiza, vale, que no. Vale.
Si hubieras dicho, pues hay una parte que son italianos, otra que son alemanes.
Que te gusta Mariano Dante.
Oye,
que me estás haciendo daño.
Claro,
coño, Mariano.
Otra que son franceses y tal. Te digo, pues puede ser Suiza. Claro,
vale, pues quítalos el.
Ángel, tú aguanta el tirón. No, sigue.
Tú has oído hablar, habréis ido al bingo muchas veces.
Hombre, que sí.
Pues sabéis lo que son los cantones.
Sí,
en Suiza hay.
Ponme dos cantones.
¿Algo? ¿Puedo decir algo?
Sí.
¿Sabes lo que te digo? Los suizos escandinavos, las pelotas.
Claro, no son escandinavos.
Aquí ya está otro que...
El hombre que vio Elvis. El hombre que vio Elvis.
Wow.
Bueno,
pero el cantante hablas.
¿Eh?
Es el cantante de...
Elvis Presley, claro.
Claro, que vio un ovni.
Vale, pero bueno,
o sea, quiero decir,
¿puedo continuar?
Lo ve un cuñado tuyo del pueblo, pues no pasa nada, pero Elvis, tío. Bueno,
claro,
ahora,
claro.
Está boicoteándome.
Pero si
no, perdona.
Vamos a la curiosity.
A ver, la última ya.
Sí, venga.
Os preguntaréis, eso, a ver, puede haber cambiado. Esto aquí reconozco que puede haber un margen de error grande.
Vale,
bueno.
¿Sabéis cuál es la DJ? La más vieja del mundo.
La DJ más vieja del mundo.
Sí. O por lo menos la que era hace tiempo era más vieja.
Sí,
la
misma ha doblado ya.
¿La madre del discóbolo de Mirón?
No.
Vale, digo,
no.
Porque
no,
le va a disco, digo, lo mismo.
No. Se llama, si vive todavía la pobre mujer,
sí.
Shimoku.
¿Cómo?
Shimoku.
No, japonesa.
Perdona, ¿sin mocos ha dicho?
No, Shimoku.
Shimoku. Es que era escandinava.
Con mocos estoy yo.
50 años lleva creando barbas.
Sí. Wow.
Pues,
la China.
Terminó ejerciendo de DJ con 84 años.
Sí.
Pero es que esa señora, esta buena mujer, trabajaba durante el día en un restaurante.
Sí.
Terminaba de preparar la cocina, se quitaba el mandil. Y se ponía las gafas de sol y se iba a pinchar como una loca. Pim, pam,
qué
pim, pam, pim,
qué mujer.
Pam,
qué bueno.
Pim, pam.
Era japonesa, por cierto.
Shimoku, sí.
Shimoku. ¿Sabemos en qué año era el apogeo de esta mujer cuando pinchaba ella?
En 2005.
2005 es cuando ella estaba ahí a tope.
Claro, por eso digo que ya de 2005 al 2022, con 84 años, no creo que viva así.
Criando barbas. Cuando los escandinavos hicieron lo de la cartera.
Esta mujer me hace recordar un poco, perdona, que decía que yo, que esta mujer me hace recordar un poco a mi abuelo.
Sí, ¿por qué?
Mi bisabuelo.
¿Escandinavo?
No, mi bisabuelo, si viviera hoy en día, sería el hombre del que más se hablaría en el mundo.
¿Por? Tendría 200 años,
sí, o algo. Años, todo el mundo hablaría de él. Bueno, entonces dices que por 2005 ella estaba que pinchaba.
Pinchaba. Trabajaba en un restaurante.
Sí.
Que ya con 84 años trabajar en un restaurante.
Wow.
Era la cocinera.
Ya, da igual.
Tienes un curro.
O sea, ni Lucio que tiene casi 90.
Hacía un sushi que te mueres, ¿eh?
Ya me lo flipo.
Dani, se lo has contado tú, ¿no? Eso. Porque el que entiende de eso es Dani.
No, hombre, además, el más longevo no, de aquí, perdona, es Dani.
Yo pienso que ella sigue, no sé si pinchando discos, pero yo tengo oídas que sigue...
Con ella.
No, 101 años tiene nada más.
Sí, claro.
¿Pero puede, tú te crees que hoy 101 años es tanta edad?
No.
Fíjate, fíjate, Pepe.
Aquí tiene. Esto 30 tiene y mira cómo está.
Aquí está tú, Dani.
El rey del rock and roll, mírale.
Brazo de mar.
Bueno, pues hasta aquí mis curiosities y...
Pero han estado bien, han estado bien.
Muy bien, muy bien.
La pata con los candidatos, pero bueno.
Sí, sí, muy bien traída, me gusta.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, si nos dijeran alguna vez, en algún momento en la vida, hay un tío en un pueblo de Ávila que ha visto un ovni, y dices,
wow.
Vale, tío, te sale el nombre del tío, fulano, de tal, Fernando Fernández, no sé qué, y dices tú, vale, perfecto. Pero, ¿y si alguien te dice, perdón, Elvis, este que estáis escuchando, sí, Elvis Presley, sí, vio un ovni una vez? Y no solamente vio un ovni, sino que eso le marcó la vida. Él hizo cosas realmente increíbles. ¿Qué pasa? Que esto, que no se había estudiado nunca, de repente nos surge a nosotros y nos ponemos a estudiarlo. Y Danny Fox, por ejemplo, que es el ferviente amigo de Elvis Presley para toda la vida, resulta que él mismo se da cuenta de que sí, que hay canciones que tienen que ver con ese encuentro de Elvis en la tercera fase. Pasó esto.
Pues sí, ha llegado hasta mis oídos un tema inquietante.
Sí.
Y es que el rey, Elvis Presley, vio un ovni. ¿Cómo se viene arriba, eh? Dani, sí, Dani, sí, sé que te gusta este tema, tío.
Me encanta.
Perro de caza.
Bueno. Explícanos el intrínculis de cómo vio Elvis.
Bueno.
El ovni que vio Elvis.
Como sabéis,
porque
Elvis...
Tengo que decir, no es lo mismo que lo vea cualquiera.
No, o sea, claro. Porque
si Elvis vio un ovni, esto es notición.
Claro, pero ¿por qué se mantuvo oculto durante tanto tiempo?
¿Eh?
Eso es lo que vamos a desvelar ahora, porque hay pruebas que nos indican que él dejó señales antes de morir, supuestamente.
Elvis.
Sí.
El ovni que vio Elvis.
Bueno, ya, para ya con él.
Sí, sí.
Porque, digo supuestamente porque, como sabéis, la leyenda dice que Elvis sigue vivo en una isla
eso
del
dice,
Pacífico,
sí, sí.
Que otro día tocaremos este sí, tema. Pero el que no
se ocupa...
¿Cuántos
años tendría ahora Elvis, Dani, si viviera?
87.
87.
Bueno, está bien.
Sí, un poco mayor que yo.
Bueno... Tampoco es tanto.
No demasiado, pero...
No demasiado. Bueno, como sabéis, él empezó muy joven su carrera.
Sí.
Y, por lo que hemos podido averiguar, saliendo de Tennessee. Su ciudad natal.
Memphis, Tennessee.
Iba él solo en su Cadillac. Lo normal es que un rockero vaya en un Cadillac.
Claro.
Y vio una luz.
Sí.
De repente, una luz que se posó encima del coche.
¿Encima de su coche?
Encima del coche. Entonces, él detuvo el vehículo pensando que, bueno, que
eso lo hubiera hecho cualquiera. Vamos,
creía que era una tormenta.
Si fuera Elvis, no...
Eso lo habría hecho
no
cualquiera.
Relevante.
Sí, pero imagínate al rey vestido con el pantalón de campana blanco, los anillos y tal, con el pelo cardado.
Sí.
Y parándose en medio de la autopista... Diciendo, ¿pero qué es lo que está pasando?
Sí,
bueno,
sí,
total, ese ovni, ese UFO, ese objeto volante no identificado, se paró encima de su coche descapotable. Un Cadillac descapotable.
Sí. Cadillac.
Y vio cómo se abrían unas compuertas en la parte de abajo, en la panza del pie.
¿Sabemos el tamaño que podría tener ese objeto, más o menos?
Entre 30 y 40 metros, más o menos.
Vale.
Pero claro, es muy difícil calcular en la distancia.
Claro, lógico,
porque
claro.
¿A qué altura estaba?
Como 25 metros, no.
De altura.
De altura 25
claro.
metros.
Vale.
Hombre,
era un tamaño estándar.
Claro.
Perdona, 25 metros son como un décimo piso.
Estándar. Claro. Todo estándar.
Y como tantas veces pasa,
estándar.
Al abrirse esas compuertas, una luz cegadora, Pues cegó al rey. Sí. Cegó al rey. Desde aquella época él llevaba una gafa de sol siempre, sí, como recordaréis. Uh-huh. Entonces.
Como las Dani, cegadoras que se utilizan en los conciertos.
Unos Barry Light. Unos Barry Light, exacto, que se llaman ahora. Sí. Entonces él, claro, sorprendido, decía: my God, my God. No sabía, tradúceme, Dani.
Sí. Pero
parece que es esto.
Parece Santiago Real, ¿eh?
My God, my God. I can feel my leg.
No, bueno,
¿pero qué le pasó? ¿De día o de noche?
No, de noche, de noche.
De noche llevaba las gafas de sol.
Él iba a actuar. Sí, porque a partir de ahí.
Es que la nave, por lo visto, tenía mucha luz.
Mucha luz. Y a partir de ahí le creó una lesión en los ojos, que eso lo hemos sabido mucho después, la semana pasada, recientemente. Y desde entonces él llevaba gafas.
Vale.
Pues por lo visto, el mensaje, porque eso queda un poco en la nebulosa, no sabemos muy bien, pero el mensaje que le dieron es que hiciera una canción.
Sí.
Sobre lo que él
pero
había visto.
¿Cómo? Wow. O sea, ¿qué fue? ¿Por transmisión de pensamiento?
Sí, claro, esto se hace todo.
Era
por mímica.
¿Cómo? Ah, por mímica.
Sí, no. Yo tengo. Hay mucha leyenda, hay mucha mitología alrededor de Elvis Presley, alrededor del rey, y no.
Alrededor del rey.
A ver, sí, alrededor del rey Elvis. Aunque él no quería que le llamaran rey. Dijo, no, el único rey nació hace 2000 años.
Él dijo, llamarme príncipe que papá vive.
Exacto. Bueno, pero escucha una cosa. Me parece muy bien lo que ha dicho el... ¿Cómo te llamas?
Renovel.
Renovel, sí, perdona.
Qué fuerte, Vicente.
No, bueno, que es un lapsus. Está hablando de Elvis en Las Vegas, que un ovni se paró en Las Vegas en los años 70.
El ovni que vio Elvis.
No. Vamos a ver, no. Hay muchísima leyenda, hay muchísima literatura sobre esto que viene mucho antes de esa fecha que tú...
Estoy diciendo oíste. Cuando él vivía en Tennessee. Claro. Hay un tema que ellos le dicen que haga un tema sobre el avistamiento.
Sí.
A lo mejor quizá tú puedes saber algo de esto.
Sí, sé bastante, pero lo que pasa es que tampoco estoy autorizado a decirlo.
Otro.
Pero yo, a mí lo que me extraña es cómo se hizo realmente entender Elvis por parte de, o sea, con los
bueno, pues por lo visto él lo que hacía es esos movimientos que le hacían. Entonces él empezó a mover la pelvis así, movimientos
como
de
izquierda
a derecha,
lo que él
movía, que de ahí vienen esos movimientos, era para decirles a los extraterrestres, aquí estoy.
Claro,
o sea, he captado vuestro mensaje.
Amigo.
Realmente le eligieron a él porque era una divinidad en la Tierra.
O sea, que eso que hemos visto en Forrest Gump, desde luego queda...
No, eso queda desmontado totalmente.
Él empezó a mover la pelvis a raíz de que se comunicaba con,
claro,
con un ovni.
Estamos hablando de cuando él tenía 21 años, iba en su coche, en su Cadillac descapotable.
Es cuando
tiene el avistamiento, se abre las compuertas, una luz cegadora, le transmite... Pero por mímicas, lo que él entiende.
O sea, digamos que había algún marciano que se movía más o menos como Elvis.
Llamémoslo alienígena,
o sea,
el más propio.
Destrozaba cadera para arriba y para abajo.
Para arriba. Y Elvis empezó a comprender. Sí. Esto es lo que queréis que yo transmita a la humanidad.
Vale.
De ahí, lo que hacía Elvis era transmitir a la humanidad. Por eso fue un prodigio. Sí.
Amigo. Claro. ¿Y hay algún antecedente, Dani, que tengamos sobre la música de
varios,
Elvis?
Varios antecedentes.
Que hable de este encuentro, que él diga...
Bueno, son mensajes cifrados, velados.
Sí.
Supuestamente.
No, bueno, pero cuando uno recurre a ellos, los escucha, se da cuenta que las pistas estaban allí. Por ejemplo,
o sea, que ¿estás de acuerdo, Dani?
Es que no tengo más que estar de acuerdo, otra opción que estar
esto,
de acuerdo.
Esto me acojona, ¿eh?
Mira esta canción que estamos escuchando, que vamos a escuchar ahora.
Mira.
Una balada, ¿verdad?
Sí, claro.
Muy linda, ¿verdad? ¿Pero sabes lo que dice la letra?
Sí, no. Bueno, sabemos lo que dice, no sabemos lo que quiere expresar.
Sí, pero a ver, escuchen esto. Sí. A ver si no les recuerda de repente ese encuentro que Renovel acaba de relatar. ¿De dónde vienes? Dime quién eres.
Claro.
¿Vienes de otro mundo?
Anda.
¿O de alguna estrella lejana?
Espera un momento.
Es que esto con movimiento.
Más claro ya, o sea, vamos a ver.
Claro.
Esto hizo luego una versión, los Chancla hicieron una versión de este tema. Si tú de quién eres, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno,
dice,
sigue, Dani, sigue.
Sigue diciendo, ¿de dónde vienes?
Sí.
¿Eres lo que pareces? ¿Eres real?
Sí.
¿Estás allí de pie?
Sí.
¿O esto es solamente un sueño?
Esa es la conversación que tuvo,
Con el,
con el avistamiento.
Con el enigma. El enigma.
Es. Ya no hay dudas.
Escuchad.
Tell me more about yourself.
Dime más cosas sobre ti.
¿Sientes tú igual que yo siento?
Bueno,
esa emoción de ver el, claro, el marciano.
¿Eres solamente una visión?
Claro.
¿O eres de verdad real?
Bueno, lo estaba viendo.
Pero
qué interés cuadra de Elvis,
todo,
tío.
Cuadra todo.
No, yo pienso que es un mensaje que Elvis mandó subrepticiamente para los fans que sabían, que podían intuir de ese encuentro de con los alienígenas.
Bueno, aquí tengo que decirte que en realidad era un mensaje que los alienígenas querían transmitir a la humanidad.
Sí, a través
por mediación
de
Elvis, del rey.
Claro. O sea, que es que ahora me cuadra todo.
El ovni de Elvis.
Yo pensé que,
el ovni de Elvis.
Sí, el ovni que vio Elvis.
El ovni que vio Elvis. Claro. Y claro, es que a mí lo que no me cuadraba es que Dani estuviera tan tranquilo. Digo, qué raro.
Wow.
Que el Dani, con lo que es, con lo que es él.
Mira, vamos a escuchar una canción ahora que habla también de otra leyenda de Elvis. Se dice que es un espíritu mutante.
Toma.
Que ha vivido durante 10.000 años en diferentes encarnaciones. Y esta canción se llama Nací. Hace 10.000 años. In his world that I don't know. I saved King David's life and he offered me a wife. Dice, entre otras cosas, que le salvó la vida al rey David.
De ahí que sea el rey.
Joder.
Fíjate una cosa, ¿te acuerdas de Jumper? ¿Recuerdas a Jumper, aquella serie de televisión del hombre que saltaba los tiempos?
Sí.
Creo que estaba inspirado en la leyenda de Elvis Presley. No hay nada en este mundo que yo no conozca.
Es increíble, a mí me pone el vello de punta lo que está diciendo.
Saqué a Moisés de las aguas.
¿Tú o Elvis?
Es la canción.
No, pero yo creo que eran los extraterrestres los que realmente transmitieron a Elvis.
Claro,
no,
claro.
Lógicamente.
Oye, esto, seguramente esta canción vino.
No hay duda, ¿eh?
Vino del mundo de los extraterrestres.
Pero bueno, Elvis se limitó a plasmar lo que le decían y ya está.
Claro, yo maté al mar muerto de una patada.
Claro, ya está.
Y mira esto. Esta canción, que la grabó cuando tenía 20 años...
Fíjate, cuando vio el avistamiento.
Sí, sí, por ahí.
Claro,
20 años en Memphis, Tennessee. Claro. Y la canción es un estándar, una canción que grabó todo el mundo, que se llama Blue Moon, la luna triste. Pero cuidado, muchos dicen que esta canción fue grabada por Elvis y al mismo tiempo por su espíritu.
Toma.
El Ondi.
Ahí es Elvis. Tú, luna, triste, que me has visto solo, sin un sueño en mi corazón.
Claro, la luna es el Ondi, tío.
Claro. Sin un amor mío.
Estáis sacando...
No, no, pero cuidado. Ahora, este es Elvis cantando. Pero después hay un falsete que es sobrehumano, sobrenatural. Ya lo van a escuchar. La gente dice...
Ah, alienígena.
Seguramente era Elvis y de repente un extraterrestre cantando en el estudio con él.
Claro. ¿Y qué le lleva a cantar así? El ovni que vio Elvis.
A ver si viene ahora el primer falsete.
Esto es lo que él sentía cuando se abren las compuertas y la luz cegadora le llena.
No me extraña.
Ahí le transmiten ese mensaje que quieren... Que la humanidad sea partícipe.
Yo recuerdo que cuando esta canción salió en el año 56 y la gente lo escuchaba, los fans, dice, oye, Elvis es un marciano.
No.
Decían eso, exactamente, porque esto no es normal. Nadie puede cantar esta canción de esta manera.
Yo creo que no.
No.
Y fue el número uno a partir de ahí.
Una carrera,
es que estamos
disparada.
Yo, mira, estoy ahora mismo que no quepo en mí porque estoy descubriendo cosas hoy que nunca hubiera imaginado. Yo nunca pensaría en un momento dado, después de la versión que nos ha hecho Vicente Renovel, que Dani hubiera estado tranquilo y que hubiera sacado además información que...
Pues lo que él sabe de Elvis, Dani, madre mía.
Según la teoría de los antiguos astronautas, dicen que sí.
El ovni que vio Elvis. El ovni que vio Elvis.
Wow.
dos apuntes más que creo que son significativos. No, nunca pensé que los iba a revelar esta noche, pero lo voy a hacer.
Lo voy a hacer.
Vaya, vaya.
En Marte.
Deja el pitidito.
Perdón, es que estoy fuera.
Te pongo el mío,
que no puedo.
Mío,
no puedo. Esto es demasiado para mí, lo siento. Lo siento. Mira, en Marte, hay una foto en Marte, de Marte, que hay una especie de montaña, de monte. Sí. Y tiene el rostro de Elvis Presley.
No, sí, wow. Sí, yo la he visto.
Espeluznante.
Está así con una mirada como de en plan de así, como de salir corriendo.
Ya.
¿Vale? Pero no.
Pero se ve que es él,
abierto,
¿no?
Sí,
está
sí,
abierto,
se ve totalmente. Y además,
tiene cara de intenso.
¿Quién construyó esa imagen en Marte y cuándo? Puede tener miles de años.
¿Quién? ¿Quién?
Y otra cosa, no sé si recuerdan. Esto, lógicamente, no es una sorpresa, pero sí es una sorpresa cuando pensamos por qué lo utilizó. A partir de su vuelta a Las Vegas, Elvis iniciaba todos sus conciertos con el tema de 2001. Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Sí.
A ver, más claro no
es
puede
ya,
ser.
Ya no puedo dar más pistas, Dani. Ya que
está claro que esto existió.
Es abrumador, es abrumador.
Es abrumador.
Yo estoy flipando, ¿eh?
Cuando salí en Las Vegas, no era esa versión que pasaron hoy, toda horrible, que se iba el tiempo.
Eso es el casete de Ángel que estaba roto.
No, esto era con una orquesta de Las Vegas grande, dirigida por Joe Gershio, con profesores tocando.
Ya, pero si tú lo pasas en un casete que ha estado en el coche de Renovel, pues suena como...
Claro,
si...
le ha pegado todo el sol. Tío.
Oye, pero no tenías nada mejor por atraer. Esas mentes peligrosas. Hay un respeto a la audiencia también, ¿no?
Yo se lo he dicho.
A mí me lo pidió Ángel y yo le pasé lo que tenía.
En fin.
Mira, a ver. ¡Ay, ay!
Mira.
Escuchen esto.
Mira. Es el platillo. Es el OVNI que va pasando, el
es
OVNI.
Una flotilla de OVNIs.
Ahí está.
Imagínate por una autopista
el
a medianoche.
Ahí está.
Paras tu vehículo, tu Cadillac descapotable. Eres el rey. Llevas el pelo cardado, con mucha gomina.
Madre mía.
Se posa sobre ti un platillo volante. Se abren las compuertas.
¡Qué estupor!
Y empiezas a percibir sonidos extraños.
Gente contoneándose.
Mucha gente.
Y gente bailando dentro del OVNI que el están OVNI. Comunicándose.
Gente rara.
Claro. Y, cadera para allá, cadera para acá, caderazo para allá, caderazo que te doy. ¡Buah! Impresionante.
Claro. Y Elvis que decía, ¡hostia!
Sí, claro. O la como se diga.
My God, I can feel my legs. Sí.
Y dijo,
pues
esto lo hago
en inglés, yo.
Yo
que claro, en inglés no lo... Claro.
Y lo hago yo, y entonces empezó él a mover sus propias caderas.
Mira.
El OVNI que vio él.
Recordar que Elvis salía con una capa y llevaba un traje especial lleno de lentejuelas.
La capa era una capita.
Sí, para que no se le enganchara con los bafles. Sí. Pero, ¿de dónde venía toda esa inspiración, esa vestimenta, esa manera de vestir?
¿Extraterrestres?
¡Claro!
¡Ay! Habernos matado. Por Dios.
Pues hasta aquí el capítulo 1 del OVNI que vio Elvis.
Continuará.
Forever.
El ovni que vio Elvis.
You ain't nothing but a hound dog.
El ovni que vio Elvis. Wow.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, qué más, temas candentes que salen en este programa y surgen, lógicamente. No se para de hablar del tema del Mundial que empieza el domingo y todo el rollo y tal. Y bueno, pues nosotros también nos hemos hecho eco de esto. Lo que pasa es que, claro, digamos que el resultado no ha sido el que esperábamos en principio, ¿vale? Aquí hay gente que sabe mucho de fútbol y otros que no tienen ni puñetera idea. Entonces se nos ocurrió preguntarle a Renovel qué opinaba de la lista de Luis Enrique y nos dice que era amplia la lista, que era grande, que era exagerada, que para él sobraban un montón de jugadores y tal. Y dije, pero coño, si van un montón de directivos, no, no, los directivos tenían derecho. No entendía absolutamente nada, pero las explicaciones están ahí y las dieron ellos. Atar a los machos, ya os lo digo. Ahí está. Yo escucho los programas de radio y todo el mundo dice, está todo el mundo expectante.
No,
y
están todos los aficionados ahí.
Expectante
venga,
las
venga,
pelotas. Sí, o sea, sí, gente, sí. Da igual.
Va, yo no voy a ver ni un partido. ¿Eh?
Yo,
no
sé. Yo tampoco, pero...
Yo he preguntado por ahí, digo, ¿estáis emocionados? Y tal, y dice, ¿qué va? Y tal. Todo el mundo emocionado.
Perdón. Sí. ¿Vosotros sois españoles? Lo digo por Dani y por Ángel Moreno. Y tú que estás sentado.
Dani no.
No, perdón, Vicente. Tú que has estado, Ángel, 25 ¿What? Años trabajando en Radio Marca y no vas a ver ningún partido de la selección española.
No, no he dicho eso.
No he dicho
que no se vayan a ver los partidos. He dicho que no hay. No hay ese rollo de que había otras veces que... ¡Ay, que va a empezar el Mundial! A ver con quién nos toca. Sí. Y no
pero
sé
si
qué,
no lo digo por ti. Ángel Moreno ha dicho que no va a haber ningún partido de la selección española.
Ah, bueno,
española.
Pero eso
sí, Ángel Moreno...
Que
¿puedo contestar?
Tiene un problemita. ¿Por qué
pero
no va
gordo,
a ser?
Pero gordo, ¿eh? Pero gordo.
A ver.
Sí, ya
a
ves.
A ver, está tosiendo en este momento. A ver.
Oye, Uruguay va a ser campeón, ¿eh?
Por supuesto. Vamos, wow. Yo voy con Uruguay. A ver, yo le voy a contestar a Pepe, que tiene que ir a hacer una fotografía en vez de... Pero bueno, vamos a hablar del Mundial.
Explica eso.
A ver, si hay un señor que se sienta en el banquillo, que cuando va a la lista de los jugadores convocados, él dice, de su propia boca, esta es la selección de Luis Enrique, claro, la selección de Luis Enrique, no de España.
Pero perdona un momento, ¿y qué quieres que haga? ¿La selección de Ángel Moreno?
No. Pero a mí
si eres Luis Enrique, tendrás que hacer
vetado,
la selección suya.
Le tengo vetado, ¿no?
Hombre, hombre. Ah, que le tienes vetado.
Totalmente.
¿No bloqueado y todo en el teléfono? No.
¿Cuánto le debes?
No, me debes la vi.
A ver, no entiendo nada. Vamos a ver, Ángel.
Yo tampoco.
Yo te digo, está el seleccionador que es Luis Enrique, ¿de acuerdo? Y él dice, yo he hecho la selección de Luis Enrique. Lógico, no va a hacer la de Ángel Moreno o la de Pepe Caballero o la de Mariano Mariano.
Lógico.
Él ha hecho la suya, su selección. No, ¿vale?
Pero al tema, pero ¿de qué estamos hablando?
De la selección española.
Bien.
De Luis Enrique.
¿Sabes
no,
qué?
No, no, es de Luis Enrique para la selección española.
Ya no.
¿No?
A ver, Luis Enrique es el seleccionador nacional, claro. ¿Vale? Que además en los últimos enfrentamientos que ha tenido en competición tampoco ha quedado tan mal.
Bueno.
Llegó a semifinales de Copa de Europa, ¿no?
Bueno.
¿Cómo que guay? Hicimos un papel bastante digno con Francia. Si no nos roban,
no ganó ni un partido.
Bueno, vale.
Ya está.
Pues. Entonces, yo digo, a ver, Luis Enrique no va a ser idiota de tirar piedras contra su propio tejado.
Que no, hombre. Tiene
que llevar a los que él considere que son los que mejor le pueden funcionar, ¿o no?
Sí.
Bueno, pues sí. Ya está.
Y la música de fondo es...
A cualquiera que no le...
está muy alta, ¿no?
a cualquiera que no le haga sombra... Sí. En el campo.
Para ti, ¿qué jugador falta en esa selección que ha dado Luis Enrique?
Mira, dime. Te digo,
¿quién sobra? Falta y sobra. Sobra y falta.
Por cada uno, perdona, por cada uno que me digas que falta, tienes que decirme uno que sobre.
A ver,
vale. Espérate, empezamos a anotar, a ver.
Falta Iago Aspas.
Falta Iago Aspas, ¿y quién sobraría?
Ya, Ferran Torres.
Estoy de acuerdo con él.
Iago Aspas, perdona. Iago Aspas es. No, Iago Aspas es delantero.
Y Ferran Torres es delantero.
Delantero centro.
Sí, sí, es el que va a jugar delantero centro.
Y Ferran Torres juega por la banda.
No, pero con Luis Enrique juega delantero centro falso.
Falso.
En el centro del
campo. O sea, tú quitarías a Ferran Torres.
Sí.
Y yo también.
En el centro del campo. Vale. Sergio Canales.
Vicente, estamos hablando de fútbol.
¿Por quién? Momento, por favor. ¿Por quién?
Por Carlos Torres.
Carlos Teodoro.
El que del Valencia que ha fichado por el PSG.
Sí, por Soler.
Claro. Perdón, por Soler. Me he confundido.
Yo quería decir eso. Soler.
Y luego dice que él sabe de fútbol. No,
por Soler. Y luego, en la defensa. ¿Quién más? Claro. No sé a quién llevaría, pero me sobra. Pero me sobra mucho. Eric García, me sobra, pero sí. Pero vamos.
¿Y a quién meterías?
A nadie, es que...
A Sergio Ramos.
A Sergio Ramos, sí.
Por ejemplo.
¡Wow! Vale.
Pero yo...
O sea, ya has dicho tres que quitarías y tres que... Sí.
Sergio tampoco... Bueno, vale.
¿Y tú, Pepe?
Yo estoy de acuerdo totalmente en lo que ha dicho mi amigo Ángel. Jolín. Pero no con Sergio Ramos. Yo dejaría la defensa que hay. Y a Sergio Ramos que siga en París.
Sí. Pero Eric García...
Tú es que eres muy antimadridista, tío. Y no. Todavía te dura...
Sergio Ramos está fastidiado. Tiene la rodilla hecha por vos.
Que va, hombre. Se está jugando muy bien últimamente.
Sí. Eso dicen.
Dí que sí.
Tú, Vicente. ¿Tú por qué hablas? Tanto y no tienes ni puñetera idea.
Ya, pero...
Ya, pero...
Está conmigo.
Quiero colaborar.
Vicente, vamos a ver. ¿A ti qué te parece la lista de Luis Enrique? A ver.
¿Pero cuántos son? A ver, es que tampoco nos vengamos arriba, hombre.
¿Qué te parece la lista de Luis Enrique? Responde.
A mí me parece que son muchos.
Pero, ¿cuántos son? ¿Pero tú sabes cuántos son?
No, pero seguro. Son 26.
26.
¿Cómo?
26.
Vamos a ver, no podían hacerlo con 12. ¿Cuántos jugadores tienen que ir? ¿Cuántos tienen que jugar?
11.
Y no pueden ir 12 por si uno se cae.
¡Uno! Hay que ir con suplente.
¿Pero por qué 12, van a lesionarse todos?
No entiendo por qué. ¿Por qué quieres llevar 12 jugadores?
Mariano, es que cuesta un dinero llevar a esa gente que tiene unas dietas, unos aviones que pagar, unos hoteles.
Claro.
No estamos para eso en España.
Claro, ya, vale, perfecto.
Y eso lo paga la FIFA.
No, la FIFA, ¿qué coño la FIFA? Se lo paga
España.
Paga España, la Federación Española.
¿Y te parece bien que vayan 28 directivos?
Hombre, lo normal.
¿Hoteles de 7 estrellas superior?
Lo normal. ¿Sí? Si hay hoteles de 8, mejor todavía.
Es su prerrogativa, ¿eh?
Claro, pero eso es normal, porque esa gente aporta dinero. Los futbolistas, al fin y al cabo, van a jugar, van a divertirse y además cobran.
Mucho. Mira, claro. Te diré una cosa. Sin esos...
A ver, ¿cómo mucho, directivos... Dani? Si tú no puedes ni levantarte, no
bueno,
me jodas.
Perdón. Sin esos directivos, no sé cómo decir. No sé si tenía el fútbol, vamos.
Claro.
Es como una película con actores. A ver, importa el guionista, el director y el productor, antes que nada.
Claro, sí. ¿Por qué?
Porque son los que ponen
uno,
la pa...
uno.
No, porque los actores son reemplazables.
A ver, claro.
En cambio, el dinero que ponen los directivos... Ese no es tan reemplazable.
Normal.
Se necesita.
¿Cómo
no van a llevar a su
juega? Se divierte porque va a jugar. No va a trabajar. Va a jugar.
Se nos va de las manos.
Estáis diciendo que vosotros veis bien que vayan cuantos más directivos mejor.
Absolutamente.
Hombre, yo lo considero normal.
Hay un montón de directivos que irían al campeonato. O sea, ¿estáis de acuerdo en que vayan con todo lo gasto que supone eso?
Mariano, ¿quieres que vayan gratis esa gente? Pues si van 7 directivos... Es más, yo tengo que decir que deberían llevarse a los amigos, a la familia, a los niños, a la gente,
a sus amigos, a la familia,
normal.
A sus compañeros de escuela.
Y a ti
también. A mí también me tenía que llevar.
Perdón, un momento. Vamos a ver.
Bueno, Dani no lo sé, pero...
Creo que nos estamos...
Pero vamos a ponernos serios.
Si seguimos así, yo me levanto, ¿eh?
No, yo me voy. De Pepe, porque yo estoy un poco indignado y no me puedo levantar, no me jodas. No te levantes tú.
Yo me abro y me voy. Y Ángel Moreno me acompaña porque estáis hablando. No.
A ver, un momento.
Es que no tienes ni pie cabeza lo que estáis diciendo, ¿no?
Pero ¿para qué llevas 26
estáis
jugadores
en el mundo
si
porque
van a
tiene
jugar
que haber de todo? Vosotros dos estáis en el
uno
mundo
uno,
porque tiene
favor.
Que haber de todo.
De uno no, uno, que si no, no se entera uno.
Mariano, me estoy cabreando.
Ya, me imagino. A ver,
no, Pepe, ¿cómo? Argumenta.
¿Cómo? A ver,
argumenta,
tú argumenta,
no,
Pepe.
Es que
¿por qué no tienen que ir tantos directivos?
Porque la gente se sienta delante de la televisión a ver el Mundial para ver a los jugadores, no a los directivos.
Efectivamente.
Pero gracias a quién se hace eso, gracias a los directivos.
Los directivos están ahí para hacerse la foto y viajar por el morro con todos los gastos pagados.
Creo que están totalmente equivocados. A ver, los directivos son las estrellas verdaderas, lo que pasa es que no son las estrellas, digamos, que aparecen.
Es que había que hacer un partido de directivos. Ya verás qué afición ahí.
Eso sí, hombre.
Lo siento mucho.
Sí. Aplaude,
absolutamente.
Mariano, lo siento.
¿Pero para qué quieres irme futbolistas teniendo directivos?
Yo me voy.
De verdad, a ver, te voy a decir una cosa. Vamos a ver.
Esto es inaceptable, Mariano. Sí, sí.
Mariano, tú eres el jefe, pero.
No, jefe no.
Mariano está con nosotros.
El responsable, pero vamos a ver. O sea, a ver, yo no estoy en absoluto de acuerdo con vosotros. Eso sí, mataría para que pudierais expresaros como queráis.
Wow. No hay que llegar a tanto.
La libertad en este programa es.
Tú sabes lo que es un mundial. Es que no sabéis ninguno de los dos lo que es un mundial.
Claro, no. Pero si no nos breáis con los mundiales.
Tú,
tío.
Vicente, ¿tú has jugado al fútbol alguna vez? Muy poco. ¿Tú sabes lo que es
juega?
El fútbol.
¿Con qué se juega el fútbol?
Con una pelota. Una pelota.
¿Redonda o cuadrada? Sí.
No, redonda. Sí, por lo menos la última que vi.
Ah. ¿Y tú, Dani?
Yo he jugado al fútbol.
¡Bah!
Pero si cuando tú naciste no existía el fútbol.
Perdón, una cosa. Perdón, yo tengo la rodilla lesionada y por eso tuve que dejar el fútbol. Yo jugaba en el Club Nacional de Fútbol de Montevideo, Uruguay.
A mí me llamaron para hacer arte dramático y tuve que dejar la carrera de futbolista.
Ese cuento de si no hubiera sido por la rodilla yo hubiera llegado no sé dónde.
Julio Iglesias, fíjate.
Pero Julio Iglesias tuvo una lesión, pero jugaba en el Real Madrid.
En el Real Madrid de portero.
Yo jugaba en el Nacional, en los juveniles.
Pero el tiempo que no es español, pero yo jugaba también en el Real Madrid. Bueno, muy poco tiempo.
Wow. Que todos hemos jugado.
Vamos a preguntarle a Dani, ¿en qué demarcación jugabas del campo tú?
Yo delantero.
¿Delantero de dónde?
Delantero izquierdo.
Delantero izquierdo, vale.
Lo llevas bien.
¿Y cuál era tu función, Dani?
Meter goles.
Aparte de meter goles, pero ¿por qué zona del campo jugabas? ¿Qué número llevabas?
A ver, ¿cómo me voy a acordar? A ver,
se ha pasado tanto
el 9,
tiempo.
El 9.
Ahora ya no se lleva. El delantero centro. Puede llevar el 28.
Claro, pero antiguamente.
Bueno, pero antes éramos 11 y claro, era como tenía
que ser. Normalmente son. Jugando por el. Si tú eras un delantero y jugabas por la izquierda, tenías que llevar el 11, ¿o no?
Hombre, siempre se ha llevado el 11.
Pero. Y si éramos 11 y uno se caía, pues jugábamos 10.
Bueno, pero a veces.
Eso de llevar 26, ¿qué es?
A veces,
barbaridad.
A veces,
lo suyo,
para engañar.
Lo suyo ahora, para trincar.
No, de hace años.
Para engañar al cuadro contrario, a veces era delantero derecho.
Sí, a veces era delantero derecho.
Me cambiaban para engañar. Porque dice, uy,
pero ¿tú con qué le das? ¿Con la izquierda o con la derecha?
Con las dos.
Ah, le das con las dos.
Ah, es políglota. Le da con las
dos. No, el políglota no.
Con las tres no.
Ah, perdón.
Polipelótica.
Pelo político.
Pelo político.
Todo surgió por el tema de los directivos, que evidentemente son los que, pero en realidad, los que mueven los hilos, son historia, los que controlan todo.
Dani, tu historia en el fútbol fue un poco triste, ¿no?
Claro, por la lesión.
Porque.
La lesión de rodilla.
Claro. Cuéntanos un poco cómo fue ese día. Cuando llegaste al campo, te vestiste.
El día de la lesión.
Sí, te pusiste el ligamento.
Es que no fue en el campo. Fue fuera del campo.
Ah, fuera del campo fuera del fue campo, la lesión. Sí. ¿Y cómo fue la cosa?
Iba caminando y me alguien me dijo, ¡oh, Dani! Y yo me un coche y me dio en la rodilla.
Joder.
No fue en el campo, pero me dejó la rodilla inutilizada para el deporte, para el fútbol.
¿Y cómo ibas caminando por la carretera?
No, por la carretera. En la calle Jaime Civils, me acuerdo, y General Urquiza, como si fuera hoy, me acuerdo. Salía con mi Makuto, me había duchado. Sí. Después
¿te duchabas y todo
ahí? Me acuerdo muy cerca de ahí, de ese campo que estás describiendo.
El Nacional.
He conocido el campo de Nacional, que estaba a la calle Teniente Némelas.
Comandante Braga.
Estaba Teorino Loyo, que es la calle donde estaba el campo.
Vale,
Teorino Loyo. Y, tú ibas al campo, alguien te llamó, te reconoció, porque era famoso en ese momento por jugar al fútbol.
Bueno, sí, empecé en la calle, después en los campitos, evidentemente, y los cazatalentos se dieron cuenta de que yo valía, ¿no? Que yo servía, que tenía potencial. Entonces me ofrecieron.
Por eso te gustan tanto los directivos, Andy.
Vaya casa.
O sea, a pesar de talento. Todo, te vieron potencial.
Bueno, el Club Nacional es uno de los dos cuadros de fútbol más importantes de Uruguay. El otro es Peñarol.
Dani, pero los cazatalentos, ¿que eran ciegos?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, hasta aquí ha llegado nuestro resumen de hoy viernes. Espero que os haya gustado.
¡Wow!
Tengo ahora mismo un pequeño recuerdo. Recuerdo que una vez le pregunté a mi padre, hace ya muchos años, papá, yo soy adoptado. Y él me dijo, vamos a ver, ¿tú piensas que si hubiéramos podido elegir, te hubiéramos elegido a ti? Y entonces yo dije, pues va a ser que no. El caso es que, bueno, es lo que tenemos. Este programa, Mentes Peligrosas, ya sabéis que se os quiere muchísimo a todos. A todos los que os incorporáis y a los que no, pues tampoco, ¿eh? Vale, que seáis muy buenos. Gracias a todos. Adiós.